en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Me alegro mucho de saludarles. Si ya no quieren sufrir más, han elegido el mejor programa. Pero quizás también les pueda servir para que otros no sufran. No voy a hablarles del dolor, pero sí de algunas cuestiones que están en relación con el dolor y el sufrimiento. Porque la pregunta es, ¿qué es lo que nos hace sufrir? Nos adentramos en el ámbito de la psicopatología y lo hacemos de la mano del doctor Javier de las Heras. Él va a contestar aquellas preguntas y dudas que son las claves para afrontar el sufrimiento y aprender a convivir con él, pero antes de todo ello les invito a que ustedes conozcan este informe.
En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
Aunque a priori dolor y sufrimiento puedan significar lo mismo, suelen tener matices diferentes. El dolor se refiere al plano físico y constituye un mecanismo de defensa de la naturaleza que nos alerta de que algo nos está poniendo en peligro. Sin embargo, el sufrimiento se refiere a algo interno, a un dolor más profundo e indeterminado que no tiene localización física. El ejemplo más claro nos lo ofrecen los trastornos depresivos, que aunque muchos no se acompañan de dolor físico, tienen en común que cursan con un intenso sufrimiento. De hecho, los trastornos psíquicos son los que ocasionan un nivel de sufrimiento mayor. Las emociones y los sentimientos están muy implicados en nuestro sufrimiento, el cual nos acompaña en mayor o menor medida durante toda la vida.
Hoy vamos a adentrarnos en un ámbito muy especial. Vamos a hablar de psicopatología. Lo vamos a hacer con un gran especialista que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Se trata del doctor Javier de las Heras, que hoy nos acompaña. Bueno, queremos diferenciar aspectos fundamentales de lo que sentimos en muchas ocasiones. Todo el mundo sabe que el dolor es un mecanismo de defensa que ayuda mucho a la medicina para poder saber de qué se trata, dónde se localiza, por qué ha ocurrido, cuándo ocurre, cuáles son los factores que la acompañan, y ahí vamos encontrando muchas veces un diagnóstico. Es un mecanismo de defensa, pero hay algo más en nosotros muchas veces, que es un sufrimiento. Es algo que procede más de dentro. Yo le llamo a una cuestión más biológica, a la otra es como si hiciéramos literatura, ¿no? Como hiciéramos metáfora dentro de nosotros mismos, como si nos adentráramos en algo que nos inquieta, nos preocupa y en consecuencia nos hace sufrir. Son primos hermanos y un territorio, ambos dos, vecinos en nuestros sentimientos. Pero para eso queremos hablar con el doctor de las Heras. Bueno, todo esto ha sido a instancias de un libro que yo ya regalé hace algún tiempo, que es Ya no sufro más. Una expresión que me recordó mucho a aquellas situaciones en las que hay mucho dolor y sufrimiento, las dos cosas, en el mundo de la pareja, ¿no? Ya no sufro más, ¿no? Parece como si, dice, ya no aguanto más esto, ¿no? Y la pregunta es, en relación con la pareja, el mundo de la pareja, ¿esta expresión es una expresión que tiene lugar en muchas ocasiones?
Bueno, hay veces que ya no soportamos más una situación que es muy adversa y que nos hace sufrir y de forma reiterada, y en un momento dado decimos, pues ya no puedo más con esto, ¿no? Efectivamente. El mundo de la pareja y en general el amor, pues a veces se acompaña de sufrimiento. En algunas ocasiones, bueno, porque la relación funciona mal, ¿no? Y eso naturalmente provoca un sufrimiento muy importante. Y otras veces, no porque la relación funcione mal, sino que el sufrimiento a veces va unido al amor. Si queremos mucho a una persona y la vemos sufrir, inevitablemente sufrimos. Entonces el amor va acompañado inevitablemente a lo largo de la vida de un cierto sufrimiento cuando las cosas van bien, porque queremos al otro.
Claro, claro. Bueno, es que los que no sufren sintiendo cosas realmente son, ya entramos también en otras patologías, ¿no? La alexitimia, el autismo, todo ese tipo de problemas de gente que no transmite sus sentimientos, ¿no? Pero eso es otro tema. Deberíamos profundizar en este. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención. ¿Ha visto usted, especialmente en mujeres, también en hombres, los que son muy perfeccionistas. Y el libro tiene que estar así colocado, pero se lo pones así y van corriendo desde cualquier y lo vuelven a colocar igual y sufren si no está todo perfecto. ¿Eso ocurre?
Sí, sí. Las personas obsesivas pues necesitan tener todo ordenado, todo controlado, todo en su sitio, que todo esté perfecto. Si algo está imperfecto, eso les crea un cierto desasosiego. La imperfección exterior les lleva a sentirse imperfectos por dentro. Y luego también pues son un poco perfeccionistas y un poco pesados porque van corrigiendo a veces a la persona de al lado y buscando un poco una perfección imposible o inexistente, ¿no?
Oiga, ¿y por qué sufrimos realmente? Cuando yo le pregunto por qué sufrimos en general.
Hay mil motivos que producen sufrimiento. Es decir, a veces sufrimos por motivos muy objetivos, como puede ser la injusticia, el sentirnos discriminados, el sentirnos perjudicados, explotados, despreciados, que se burlen de nosotros. Es decir, hay infinidad de situaciones que llevan a la persona a sufrir. A veces de forma justificada y a veces de forma injustificada.
¿El sufrimiento es inevitable?
El sufrimiento es inevitable. El sufrimiento va unido a la vida. Como antes mismo decía, simplemente el hecho de querer a alguien y ver sufrir a esa persona nos lleva a sufrir. El dolor físico, las enfermedades, las adversidades importantes de la vida, por ejemplo las situaciones de pérdida, la muerte de un ser querido, cuando una persona, por ejemplo, pues pierde cosas valiosas para ella, ¿no? Como pierde el trabajo o pierde en una situación de ruina económica o pérdidas amorosas, pues todas esas situaciones de pérdida implican un cierto sufrimiento, pero se puede sufrir mucho más o mucho menos. Es decir, podemos adaptarnos a las adversidades de una forma que nos lleve a sufrir poco o por todo lo contrario, que hacer un drama de cualquier pequeñez que nos lleva a sufrir de forma continua, teniendo en cuenta que en la vida es imposible no tener problemas, ¿no?
Claro. ¿Dónde está la raya para que alguien diga, bueno, es que conviene que te vea un psicólogo o un psicopatólogo o un psiquiatra? ¿Dónde está la raya?
Bueno, la raya está en cuando una persona realmente tiene un malestar clínicamente significativo. Es decir, cuando una persona lo está pasando francamente mal y eso se prolonga en el tiempo, es decir, no es una cosa de un rato, de un día, que eso es completamente normal, ¿no? Pero cuando aquello se prolonga en el tiempo de una forma más o menos indefinida y sobre todo si empieza a crear un cierto deterioro o malestar en otras áreas paralelas, como es el área social o laboral o académica, pues entonces hay que ver cómo claro. Se pone una solución.
Le quería preguntar, yo le digo la expresión y usted me la matiza, me la concreta. Negar la realidad, ¿eso hace sufrir?
Muchísimo. Muchos problemas no se resuelven cuando la persona es incapaz de aceptar la realidad. Aceptar que le ha dejado su marido o su mujer, aceptar que ha muerto un ser querido, aceptar que ha perdido su trabajo, aceptar que la situación ha cambiado, aceptar una enfermedad, un diagnóstico de una enfermedad grave, un cáncer. Cuando la persona se resiste a aceptar la realidad, es imposible que se adapte a la misma y, por tanto, el sufrimiento se vuelve crónico.
Otra cuestión, ponerse siempre lo peor. Hay gente que se pone lo peor.
Gente que siempre piensa...
Los cachondos son los que siempre se ponen lo mejor, ¿no? Pase lo que pase, pero no hablamos de eso, pero ponerse lo peor por sistema...
Sí, eso provoca el tener una visión de la vida, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y se ocurre tal desgracia. Entonces estamos viviendo anticipadamente problemas o desgracias que muy probablemente no van a suceder, claro. Pero nos llevan a sufrir innecesariamente.
Esto debíamos ponerlo en todos los sitios que trabajaban mucha gente, ¿no? Por ejemplo, el rencor, ser rencoroso. El rencor tiene que hacer sufrir muchísimo, ¿no?
El rencor es un sentimiento un poco paradójico, ¿no? Sentimos rencor por alguien, el rencor siempre aparece pensando en la ofensa sufrida, y sintiendo rencor, eso nos destruye a nosotros, no a la persona a la que guardamos el rencor. Entonces nos perjudicamos a nosotros en vez de perjudicar al otro, ¿no? Sí. Y sufrimos muchísimo y el otro está tan pancho.
De luego. Y hay una otra cuestión que también creo que ocurre bastante, le digo la expresión, los vanidosos, la vanidad. La vanidad también hace sufrir, ¿no?
La vanidad, el vanidoso sufre porque él se cree con derecho a toda una serie de cosas, tiene unas expectativas muy importantes y luego la vida, pues claro, le termina poniendo en su sitio muchas circunstancias. Claro. Entonces sufre porque sí. Las expectativas no se cumplen, sino todo lo contrario en muchas ocasiones.
Está bien, está bien. Bueno, pues lo prometido. Usted nos ha aportado este magnífico libro a todos los lectores de Espasa Calpe. Ya no sufro más, Javier de las Heras, que ya hace un tiempo que está publicado. Pero hay más cosas. Ya le había preguntado por el perfeccionismo. Me queda una de esas que es el egoísmo. ¿El egoísmo hace sufrir?
Sí, en contra de lo que puede parecer, parece que las personas son egoístas, procuran su bienestar y en ese sentido tendrían que estar muy contentas y satisfechas, pero no es verdad. Las personas egoístas terminan en su propio egoísmo y pensar solo en ellos, pues les lleva a estar profundamente solos a la larga, estar en una situación de abandono, de rechazo por parte de otras personas, y realmente nunca consiguen esa satisfacción plena, ¿no? Con lo cual son personas profundamente desgraciadas.
¿Y la envidia?
La envidia también produce mucho sufrimiento. La envidia aparece como comparación de los demás. Nos comparamos con los demás y nos parece injusto que ellos tengan lo que nosotros no tenemos o que sean lo que nosotros no somos. Y ese sentimiento provoca un profundo dolor disfrazado en forma de injusticia precisamente, ¿no? El envidioso nunca es feliz porque siempre encuentra motivos de envidia a su alrededor.
Claro. Claro, bueno, aquí en esto, en España vamos sobraditos, ¿eh?, en este tema, ¿no?, de la envidia.
Es un país curioso porque si preguntas a cada persona, te dirá, yo sé cualquier cosa menos envidioso. Pero si le preguntas que si España es un país de envidiosos, todos dicen que sí.
Sí, con lo cual hay
una contradicción extraña ahí, ¿no?
Es verdad, es cierto. Bueno, hay una cuestión y es que quería aproximar esos conceptos de depresión o trastornos depresivos en relación con el sufrimiento. ¿Me puede indicar cuál es el mecanismo entre esas dos situaciones? Porque luego hay patologías que cursan con depresión, como el Parkinson o trastornos de distinto tipo que van acompañados de depresión, ¿no? Claro, la depresión nos lleva a muchas cosas, pero el sufrimiento ayuda, frena, mejora ese traslado al plano interior. ¿Cómo lo vive el psiquiatra eso?
No, la depresión hace sufrir de una forma muy profunda. Es más, cuando la depresión es muy, muy profunda, ya en vez de haber sentimientos de tristeza, de desinterés por todo, hay falta de interés por vivir, incluso un sentimiento ya de vacío por dentro, es decir, es un no sentir. Esa sensación de vacío produce un sufrimiento muy grande, porque vemos a nuestros seres queridos y no experimentamos ni que les queremos, y nada nos interesa y nada nos agrada, dentro de una actitud de desesperanza. Ese sufrimiento, cuando se sostiene en el tiempo, pues nos lleva a no querer vivir. Y lo produce la propia depresión. Cuando esas personas salen de la depresión, vuelven a querer vivir. Y la depresión, a día de hoy, pues tiene buen pronóstico. Y es muy difícil que, al menos a medio plazo, una depresión no remita, ¿no? Entonces es muy importante que las personas con depresión se den cuenta de que esa depresión pasará y que esos sentimientos y ese sufrimiento también pasará. Pero la depresión cursa con desesperanza y la propia desesperanza hace que esas personas crean que nunca se van a poner bien, cuando eso es falso.
Claro. Bueno, estamos hablando de depresión, no de una persona que tenga depresión. Entonces es muy es un asunto que no es preciso. Muchas personas que nos oyen, yo digo, ¿pero qué depresión tengo? Hay muchos tipos de depresión. Pero, en general, ¿cuándo una depresión tiene que ser medicada?
Bueno, pues tiene que ser medicada cuando realmente esa persona tiene unos síntomas suficientemente intensos o suficientemente prolongados para crearle problemas en su vida cotidiana. Es decir, cuando esa persona está sufriendo precisamente y sufre de una forma significativa, ve que no se concentra bien, que no puede hacer bien su trabajo, que no tiene ganas de hablar de los demás, que está irritable, que tiene problemas en la relación con los familiares o con los seres queridos, con la pareja, o problemas en el trabajo. Es decir, cuando realmente esto está creando ya un problema en relación con los demás, aunque él piense que puede ir aguantando, que puede ir soportando todo esto, los demás se dan cuenta de que él está un poco insoportable, porque la depresión nos hace estar antipáticos, resultar poco agradables a los demás en líneas generales, ¿no? Y esa persona sufre y no tiene por qué estar sufriendo innecesariamente.
Entonces, ¿usted cree que muchas personas que le están oyendo y tienen esos síntomas, si van a un especialista que hace ese diagnóstico y le trata médicamente, es correcto?
Es correcto y además van a mejorar mucho. Y si no tienen depresión, pues les van a decir que no tienen depresión y que se pueden ir a su casa. Es decir, que realmente no hay nada que tratar. ¿Eh? Claro. Igual que si una persona tiene problemas de estómago, pues le dicen que no tiene gastritis, ni úlcera, ni nada, y que bueno, que simplemente ha sido una cosa puntual.
Claro. Hoy estás muy atenta, Joana Coles, a todo lo que dices. Vamos, ni respira. Porque, claro, porque estamos gente muy joven, gente de una edad, diríamos, de esa mediana edad, en el entorno nuestro, en el entorno del trabajo y tal, y siempre hay gente que por distintos motivos está, y llama mucho la atención la forma en que dice, bueno, se puede salir del sufrimiento, de la depresión, controlando las emociones y teniendo pensamientos positivos. Claro, cuando yo le digo eso a alguien, no sirve de nada, porque ¿cómo se hace lo de sacar pensamientos positivos? Usted tiene un título en un capítulo, que lo tengo por aquí, que dice algo así, saber desconectar, dice uno, pero dice el otro, me ha llamado mucho la atención, dice, controlar las emociones a través del pensamiento. Está muy bien, pero ¿dónde se enseña esto?
Bueno, esto no se debería de enseñar probablemente, ¿no? Es decir, lo que es la inteligencia emocional y el control de las emociones es una cosa útil en la vida. Muchas veces tenemos reacciones emocionales demasiado intensas porque sin darnos cuenta nosotros nos ponemos a pensar de una forma emocional. Es decir, alguien nos hace una faena, empezamos a pensar, no hay derecho, parece mentira, esto es intolerable, esto no puede ser, y cada vez que vamos pensando eso, la emoción, el enfado va aumentando. O una cosa nos sale mal, decimos, qué desgracia, esto es terrible, nada va a salir bien, esto ya no tiene solución, y cada vez que pensamos eso nos vamos poniendo peor. Es decir, cuando analizamos de una forma racional lo que ha sucedido, vemos las cosas de otra forma, es decir, nuestras emociones son distintas. Por eso, cuando tenemos una reacción desproporcionada, explota, pasa, y al día siguiente o al cabo de unas horas nos damos cuenta de que realmente no era para tanto el enfado que nos cogimos, el disgusto que nos llevamos, etcétera, etcétera. Entonces eso se puede controlar en un principio, ahora hay que aprender, como es natural.
Claro, claro. Bueno, nosotros en el asunto de la depresión hemos preparado un informe para situar a muchas personas sobre este asunto que dejamos prácticamente en el día de hoy, no cerrado, pero abierto a la reflexión. Vamos con la depresión.
La depresión es un trastorno mental caracterizado principalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de constante tristeza, así como alteraciones del comportamiento, de la actividad y del pensamiento. La edad de inicio más frecuente de este problema se encuentra en la década de los 30 o los 40 años y son las mujeres la población con más riesgo de padecerla. Con 6 millones de pacientes en España, se trata de una de las patologías más frecuentes en atención primaria y constituye una de las principales causas de baja laboral por incapacidad temporal y permanente. Los retos a los que se enfrentan los especialistas son el infradiagnóstico y la falta de adherencia al tratamiento. Y es que un estudio realizado en nuestro país muestra que cerca de un 50% de los pacientes no recibe tratamiento o no el adecuado. Problemas que contrastan con el hecho de que el consumo de antidepresivos se ha triplicado en los últimos años en nuestro país. La Organización Mundial de la Salud estima que en 2030 la depresión será la primera causa de discapacidad del mundo, debido a su fuerte impacto a nivel individual, familiar, social y laboral.
Bueno, hemos centrado el tema y estoy muy contento por esas rayas que hay cuando hay tratamiento médico, cuando es necesario, ¿no? Porque luego hay siempre el alarmismo de algunos que dicen, ¿por qué estás tomando? ¿No? A veces es necesario precisamente para salir. Pero no, me quería entrar ahora en un asunto que es el dolor. Incluso al principio del libro, en el prólogo que tiene, dice, el dolor constituye un mecanismo de defensa, dice usted, de la naturaleza que nos avisa de que estamos en peligro. Bueno, y luego cuando habla de sufrimiento se trata de un dolor más profundo, también lo hemos dicho en el informe, es indeterminado el sufrimiento y que no tiene localización, el dolor sí. Bueno, salvo dolores especiales de la fibromialgia, ¿no? que están en todo el cuerpo de alguna manera involucrado, el resto pues es localizado, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos este asunto? ¿Cómo explicamos el tema del dolor, los tipos de dolor, para qué sirve el dolor y qué diferencia hay entre un dolor médico o un dolor psicológico o mental, ¿no?
Claro, el dolor pues tiene, avisa efectivamente sobre algo que puede ir mal. Ponemos la mano en el fuego, nos quemamos y eso nos sirve para no poner la mano en el fuego, si no nos la quemaríamos. Entonces el dolor tiene una importancia a ese nivel. Los dolores favorecen el sufrimiento psíquico, pero también las alteraciones psíquicas favorecen los dolores físicos. Es decir, cuando una persona tiene un dolor físico, si está preocupado por la enfermedad, no sabe lo que tiene, cree que puede tener algo grave, eso hace que el umbral del dolor se modifique y le duela todo más. Cuando, por ejemplo, va al médico y el médico le explica que eso es una cosa banal, que no tiene importancia, que enseguida se va a poner bien, se tranquiliza y el dolor disminuye. Es decir, que hay una interrelación entre aspectos físicos y psíquicos. El dolor psíquico es lo que entendemos más como sufrimiento, pero tiene que ver más con los trastornos psíquicos o con adversidades de la vida. Entonces es un sufrimiento importante, profundo, no localizado, que muchas personas, a mí me han dicho muchas personas, prefiero tener otro cáncer que otra depresión. Es decir, el sufrimiento que produce algunos trastornos psíquicos es muy importante y muchas veces las personas de al lado no son conscientes de la gravedad de ese sufrimiento. Y son personas que se sienten en su dolor profundamente incomprendidos.
Sí, el dolor es uno de los grandes asuntos, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que tienen procesos, diríamos que están no en fase terminal, pero próxima a ella, en el que ya cualquier cosa es poca para calmarles el dolor, ¿no? Que encima del padecimiento del deterioro físico que se acompaña de dolor es muy dramático, ¿no? En todos los sentidos.
Sí, sí.
¿Cuál es quizás el dolor más punzante, más profundo, más anímico, del alma? El dolor del alma.
El más grave yo creo que es la desesperanza. El pensar que estamos sufriendo y que esto no va a tener solución. Yo creo que es cuando se vuelve más grave, porque cuando tenemos un dolor y sabemos que es una cosa, tanto es un dolor físico como psíquico, ¿no? Bueno, me duele esto, pero se va a pasar en una hora, ¿eh? Es una cosa transitoria, eso nos da fuerzas para poderlo soportar. Pero cuando una persona tiene un dolor y cree que va a tener que seguir sufriendo así de forma indefinida, esto es lo que le lleva a sufrir verdaderamente de una forma profunda.
Está bien. Bueno, sobre este asunto, sobre el dolor, también hemos preparado una información que nos parece muy interesante.
En España, cerca de 8 millones de personas sufren dolor y más de 2 millones y medio lo padecen de forma crónica. Además, en gran parte de los casos, este dolor lleva asociadas otras enfermedades como depresión, ansiedad o trastornos del sueño. Los datos hablan por sí solos. Casi la mitad de las visitas al médico están directamente relacionadas con el dolor, lo que supone un coste sanitario de más de 15.000 millones de euros al año. Aunque puede afectar a hombres y mujeres y a personas de todas las edades, en general ellas reportan muchos más casos de dolor que ellos. Este trastorno reduce o limita la vida diaria del 45% de las personas que lo sufren. Y con respecto a la actividad profesional, el dolor baja el rendimiento y es la primera causa de absentismo laboral. Para el tratamiento del dolor crónico, muchas comunidades autónomas disponen de las llamadas unidades del dolor, desde las que se realiza un tratamiento integral del paciente para que pueda recuperar su bienestar físico y emocional.
Y hay otra cuestión, a mí esto me parece una información muy complementaria a lo que ha dicho usted, o sea, no es la visión psiquiátrica ni psicopatológica, sino la visión más de lo que es el gasto, los datos epidemiológicos y tal, pero ¿y la carga moral del dolor? La carga moral del dolor, ¿qué me dice de eso?
Bueno, a veces el dolor tiene que ver con sentimientos de culpa, con sentimientos de arrepentimiento. Es decir, determinados problemas morales pueden crear también un tipo de dolor, ¿eh? Diferente, que a veces puede ser objetivo, es decir, es normal si alguien ha hecho una maldad que tenga sentimientos de culpa, pero que a veces no es objetivo. Por ejemplo, en algunas depresiones cursan con sentimientos de culpa absolutamente injustificados, que la persona se ve como una persona malvada, que ha hecho cosas mal, cuando eso no es así y está producido por la depresión.
Claro, claro. Bueno, son muchas las cosas, podríamos estar hablando porque nos encontraríamos un colorario de muchas personas que han ido a su consulta, que están perfectamente reflejadas en este libro, que es una especie de introducción para que todo el mundo se oriente de cuál es el camino que debe seguir. Desde el síntoma están todos, ¿no? Pero, claro, hay algunos que me llaman mucho la atención, como saber generar una ilusión, ¿no? ¿Y eso?
Bueno, es difícil vivir sin una ilusión. Tener una ilusión en la vida es importante porque tiene un gran efecto motivador. Y las ilusiones dan sentido a la vida. También es verdad que una vida en plenitud pues va a tener sentido en sí misma, ¿no? Pero la ilusión es el motor que nos ayuda a poder soportar muchas dificultades y muchos sufrimientos. Cuando alguien no tiene ilusión por nada, eso es muy de la depresión, entonces la vida carece de expectativas que nos muevan a hacer cosas, entonces caemos en la apatía y todo esto no es muy favorable.
Bueno, en definitiva, doctor de las Heras, ¿cuál es una especie de conclusión, ¿no? Hemos hablado de muchas cosas. ¿Qué transmitiría como resumen final de lo que usted piensa de estos mundos, sufrimiento y dolor?
Pues yo creo que el sufrimiento es inevitable en la vida, pero hay muchos sufrimientos que podemos disminuir o incluso evitar. Y eso depende en gran medida de nuestra propia actitud. Es decir, en la vida siempre hay problemas, pero la clave no está en cómo conseguir no tener problemas, que es imposible, sino en saber afrontar y adaptarnos a esos problemas. Entonces, en nuestra forma de afrontar la vida, realmente está la clave para lograr no sufrir innecesariamente.
Está bien. Bueno, pues ha sido un placer como siempre. Hemos hablado de muchas cosas a lo largo de nuestra propia biografía, ¿no? En común, ustedes de la psiquiatría y nosotros aquí en el Grupo Tres Media. Así que muchísimas gracias como siempre. Mucha suerte y nos lo quedamos en el generador de muchas ilusiones, de muchas emociones y sobre todo de saber afrontar en positivo el sufrimiento. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, ha sido un placer.
Igualmente.
En buenas manos.
No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sí.
Les espero a las 9 de la mañana en La Sexta. Seguiremos hablando de salud. El programa ¿Qué me pasa, doctor? No lo olviden, les espero este domingo a las 9 de la mañana en La Sexta.
Me enseñó que mi destino era rodar y rodar.
En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
Después de comer, a veces tienes
digestiones pesadas
o problemillas con los gases. Si quieres liberarte, Pancreoflat comprimidos recubiertos. Disminuye la pesadez de estómago y la formación y retención de gases. Pancreoflat. Y siéntete flat. De Laboratorios Faes Farma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Ten siempre en tu botiquín un bote de agua oxigenada. Es el desinfectante para heridas más barato, fácil de aplicar y sin efectos secundarios. Su poder oxidante acaba con los gérmenes responsables de enfermedades como la gangrena o el tétanos. El alcohol también es un buen desinfectante, pero tiene un pequeño problema, y es que coagula las proteínas. En una herida abierta eso puede retrasar la cicatrización y favorecer la proliferación de los gérmenes. Tanto en el botiquín de casa como en el del coche, desde Onda Cero te recomendamos que un bote de agua oxigenada es muy necesario.
En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat?
A veces les dicen a todos ustedes, ellos y ellas, que necesitan pasar por la dermatología en la que les van a tratar con un láser. Pero no todos los láseres son iguales. El láser es una herramienta muy utilizada en dermatología para tratar afecciones cutáneas como el acné o las manchas, pero también para fines estéticos. Vamos a adentrarnos con una experta en dermatología, concretamente en el ámbito de los tratamientos con láser, la doctora Natalia Jiménez. Trabaja en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Pero lo importante es que hay muchos tipos de láser y queremos saber en qué caso están indicados. La doctora Jiménez también trabaja en el grupo de dermatología del doctor Pedro Jaén. Y ya sé que siempre ustedes esperan que les contemos en profundidad dónde estamos con nuestros informes.
She's telling me we'll be wed. She's picked out a king-size bed. I couldn't feel any better or I'd be sick.
En buenas manos.
Entre los trastornos de la piel más comunes está el acné, que se produce cuando el exceso de sebo en la piel obstruye los poros y provoca inflamación. Esta patología afecta en mayor o menor grado a cerca del 80% de los adolescentes, pero puede aparecer en todas las edades. De hecho, según los expertos, más del 30% de las mujeres mayores de 25 años tiene este problema. No hay que olvidar que se trata de un trastorno multifactorial, en el que influyen numerosos elementos, emocionales, hormonales, infecciosos y, por supuesto, genéticos, y el tratamiento se prescribe de forma individualizada. En ocasiones, además de los fármacos orales o tópicos, los pacientes requieren de peelings o láseres para eliminar las lesiones inflamatorias del acné y las marcas o cicatrices que éstas provocan. Esta patología puede disminuir la autoestima y afectar a las relaciones sociales, deteriorando de forma importante la calidad de vida.
Nos hemos adentrado en los últimos tiempos en un clima en el que permite poner a flor de piel lo que es nuestra órgano más extenso del cuerpo humano, precisamente la piel. Ya saben ustedes que está tratada normalmente cuando hay patologías por los dermatólogos. Pero la disciplina ha ido derivando a grandes campos en los que unos se dedican a cuestiones más concretas. Realmente dentro de la terapéutica se ha avanzado mucho en los últimos tiempos en un ámbito muy específico, el del tratamiento de distintas patologías con láseres de distinto tipo. En cierta ocasión, en una mañana en la que estaba hablando con el doctor Pedro Jaén, le comenté que era difícil de explicar a muchas personas el hecho de que los láseres no son todos iguales, porque me han hecho esto con láser no significa nada. Hay un tipo determinado de láser, no para cada cosa, pero sí para cada grupo de patología. Y le pregunté, ¿quién está en esa disciplina más puesto que tú conozcas en este momento? Y me dijo, la doctora Natalia Jiménez. Pues hoy está con nosotros, ha venido a nuestro espacio para contarnos los tipos de láser, cómo funcionan, en qué consisten, cuándo están indicados y cómo se curan las patologías. Fue exactamente así, fue exactamente así. Así que dígame, desde el primer láser, ¿cuándo se utilizó, por cierto, el primer láser en dermatología?
Nos tenemos que remontar hace muchísimos años, en torno, podemos decir, en 1950 aproximadamente.
Está bien, estamos hablando de unos 65 años, 66 años. Bien, entonces la pregunta es, bueno, cuando hablamos también de dermatología estética, que es dentro de la dermatología, uno persigue desde la bondad de la piel buscar que tenga una mejor estética, como dice, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones, muchos conceptos que me gustaría aclarar con usted. Por ejemplo, ¿la fototermolisis selectiva qué es?
Es la teoría principal en la que se basan todos los láseres. Se escribió en el año 80 por Anderson y Parris y lo que describe es por qué actúa un láser. Un láser no deja de ser una luz especial que va a tener una afinidad por una diana concreta que es diferente para cada láser. El láser va a calentar esa diana y va a destruirla finalmente. Y esa destrucción va a respetar los tejidos de alrededor. Por eso se dice en general que los láseres son muy selectivos.
Claro. ¿Y son selectivos?
En general sí, aunque tenemos problemas a día de hoy con ese aspecto, porque muchas veces hay láseres que van destinados a patologías vasculares, pero que también pueden captar otro tipo de zonas de la piel, como es la melanina, lo que da el color oscuro a la piel. Claro. Por eso nos encontramos con que cuando hacemos un láser en una persona muy morena podemos tener más riesgo de efectos adversos.
Claro, lógico. Bueno, ¿y en qué medida la longitud de onda de un láser influye en los tejidos? Es decir, ¿es mejor, mayor longitud de onda, qué significa, y menor longitud de onda, qué significa?
La longitud de onda, por un lado, va a indicar la afinidad del láser, bien por la hemoglobina cuando queremos tratar algo vascular, por la melanina cuando queremos ir, por ejemplo, a láseres de depilación, láseres para manchas, pero además de eso nos va a indicar la profundidad de acción de la luz. A mayor longitud de onda, el láser es más profundo. Entonces, vamos a elegir pues, en función de la patología que tengamos o del hallazgo estético que queramos mejorar, elegiremos un dispositivo.
Está bien. Hay otro concepto que es la fluencia, no afluencia, sino fluencia. ¿Qué significa ese concepto en láser?
La fluencia viene a hablar de la energía. ¿Qué energía usamos en cada láser? Se mide en general en julios, es una medida internacional, y vamos a tener que adaptarla según el problema que tengamos.
Se reía porque se mide en julio y se disfruta en agosto. Claro.
En general, vamos, la afluencia, cuando tenemos, por ejemplo, una persona con un vello muy pigmentado, si hablamos del láser de depilación, no tendremos que usar fluencias muy altas porque entonces va a captar mucho el vello y podemos tener efectos adversos. Pero si el vello es muy claro, tenemos que aumentar la afluencia, la energía, para conseguir eliminarlo.
Se podría decir que es un mecanismo, cuanto más julio es más eficacia, ¿no?
Exacto, pero también más riesgo de efectos adversos, que es lo que hay que tener siempre en mente.
Claro, ¿y a usted quién le enseña eso para calcular los julios? ¿Ya vienen tablas internacionales o va calculándolo según los pacientes?
Hay una serie de tablas que son diferentes para cada dispositivo, porque ya no solo depende del tipo de láser, sino de la casa comercial. Según la casa comercial con la que trabajemos, vamos a tener diferentes parámetros. Pero luego la experiencia y la práctica es la que va definiendo qué energía usar. Porque en general la casa comercial siempre te va a dar un parámetro muy conservador y puede ser que no sea del todo eficaz.
Me hace mucha gracia ese concepto que tienen ustedes, los que manejan los láser, hablan del spot. Nosotros hablamos del spot, un spot de televisión, de publicidad, pero el tamaño del spot, el tamaño es el tamaño de un haz de láser, ¿no?
Exacto, es el tamaño del diámetro de luz que aplicamos al paciente, que puede ser pues, muy pequeño, desde 3 milímetros, por ejemplo, hasta 18 milímetros. O sea, hay una variación muy grande y lo mismo, aquí lo vamos a elegir en función de lo que queramos tratar.
Claro. Si queremos concretar, ¿no? Si quiere usted concretar en un punto o quiere más dispersión, ¿no?
Exacto, sí que a mayor haz del spot, mayor profundidad también.
Y aquí tengo un concepto anotado que lo de la fototermólisis selectiva perfecta. Eso es un concepto que sería el ideal, ¿no? Eso no se consigue.
A día de hoy no existe, no existe, y de hecho ese concepto de fototermólisis selectiva que decía un láser de determinada longitud de onda, una indicación, está cambiando y ahora lo que se busca es para cada láser buscar diferentes aplicaciones. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el láser vascular, que se llama, que a día de hoy se usa para muchas otras cosas que no son patologías vasculares.
Está bien, es muy interesante. Bueno, nosotros hemos dado un salto en esto del concepto de láseres y bueno, hemos preparado un informe sobre cáncer de piel, que luego veremos, porque estamos hablando de los láseres en aplicaciones en dermatología estética, pero no queremos pasar por alto el concepto básico y fundamental que queremos evitar en este tiempo de la historia, que es el cáncer de piel.
Necesitamos el sol, es fuente de vida y aliado para muchas cosas, pero es el principal causante de envejecimiento prematuro y otros trastornos más graves como el cáncer de piel. Este tipo de cáncer tiene un impacto social y familiar muy grande. Se estima que un 25% de los mayores de 65 años lo desarrollan y uno de cada 60 españoles padecerá un melanoma a lo largo de su vida, con mayor impacto entre las personas jóvenes. A pesar de que se está investigando nuevos fármacos, son tratamientos para un cáncer en estado avanzado. Por ello hay que insistir en el diagnóstico precoz y la prevención. Para que disfrutar del sol no se convierta en un riesgo, aplicar los fotoprotectores media hora antes de la exposición al sol, elegir el índice adecuado al tipo de piel, repetir las aplicaciones, distribuir el fotoprotector de forma homogénea, usar gafas, gorro y ropa adecuada o no exponerse al sol en las horas centrales del día.
Bueno, este es nuestro informe sobre cáncer de piel. Luego iremos con aquellos otros informes en los que ustedes van a apreciar el trabajo de la doctora Natalia Jiménez, precisamente en la clínica del grupo del doctor Jaén. Bueno, pues vamos a seguir con este asunto, pero vamos a hablar de los láseres, ¿no? Hay un tipo de láser que le llaman ustedes láser de colorante pulsado. ¿Qué es eso de un láser de colorante pulsado? ¿Y para qué sirve, sobre todo?
Bueno, este diríamos que es el láser más clásico que tenemos en dermatología. Ya desde el año 66 se viene utilizando y se va a caracterizar porque su diana de acción es la hemoglobina. La hemoglobina la tenemos presente en las células de la sangre, en los eritrocitos. Entonces, este láser, que tiene en general una longitud de onda de 595 nanómetros, casi todos ellos, va a calentar la hemoglobina del eritrocito. Este eritrocito se va a destruir.
Claro, perdóneme, Gorbachev tiene una mancha de color vino de Oporto, ¿no?
Eso
es. Bueno, entonces eso es lo que hace este láser.
Eso es lo que trata. Su principal indicación son las malformaciones capilares más conocidas como manchas en vino de Oporto.
Bien. Manchas en vino de Oporto, qué bonito nombre, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y cuénteme, ¿cómo lo hace? ¿Cómo le da utilidad a ese tipo de láser? ¿Cuántas sesiones? ¿Es doloroso? ¿Qué hace usted?
En general es un láser que molesta un poco, pero muchos pacientes, si la extensión de la mancha no es muy grande, se puede tratar incluso sin anestesia en crema. Cuando, por ejemplo, afecta a todo un brazo, toda una pierna, en esa situación sí que solemos poner anestesia tópica. Y el número de sesiones va a depender del paciente. Hay casos que responden bien con 5 sesiones, por ejemplo, y otros que igual necesitan 30. O sea, va a depender del color de base que partamos, del fototipo del paciente, que es de qué color es la piel del paciente. ¿Es un paciente pelirrojo de ojos azules y piel muy pálida o es un paciente muy moreno? Todo eso va a influir en el número de sesiones, la energía que usamos por sesión y cómo va aclarando la mancha.
Hay morenos de ojos claros.
También.
Pero se basa usted en el fenotipo mucho de la piel,
sí,
porque la característica es fundamental para poder utilizar todos los datos que nos ha dado antes, que
claro,
de cada uno de los láseres. Está muy bien. Tengo otro que es el láser de neomidio, lo que llaman ustedes el JAK.
El láser JAK quizás tiene la misma indicación, son lesiones vasculares, pero como su longitud de onda es mayor, va a penetrar en profundidad en la piel, entonces va a ser útil, por ejemplo, para tratar algún problema vascular más profundo, como pueden ser las varices de las piernas, otro tipo de problemas que son las malformaciones venosas. Es sobre todo un láser más profundo. Es muy eficaz, pero también tiene mayor riesgo de efectos adversos.
Claro. Bueno, más adverso que unas varices, pues ya si lo mejoras es estupendo, ¿no? Porque claro, no es un asunto ya dermatológico, estamos hablando de otras capas más profundas. En cualquiera de los casos, usted lo sabe porque lo vio, nuestro compañero Javier Sanz fue a la clínica donde usted trabaja, del grupo de la clínica del doctor Pedro Jaén, y allí estuvo observando todos los tipos de láseres que manejan. Y esto fue el reportaje que nos ha preparado.
El láser de picosegundos ha supuesto una revolución en la tecnología láser y se va a caracterizar porque la energía que emite va a ser en un espacio de tiempo muy corto, y eso lo va a diferenciar de otros láseres que dan la energía durante un espacio de tiempo mayor. Va a ser muy efectivo pues, para tratar manchas de sol, tatuajes, incluso es muy bueno sobre todo para ver respuestas en tatuajes que tengan colores difíciles de quitar, como pueden ser el verde y el azul, con los láseres clásicos, y también para manchas de sol que no se terminen de quitar con los láseres que usábamos convencionalmente, que sobre todo son los de tipo Q-switch. Pero luego tenemos esta otra lente, que es la fraccionada, que nos permite dar la energía del láser en forma de columnas. Y eso va a ser útil pues, para algunas patologías, como puede ser el melasma, que es de muy difícil tratamiento, y luego nos mejora también las cicatrices de acné, que también es un problema bastante frecuente en la población. Hay muchos tipos de láseres fraccionados, los hay más potentes, que son los ablativos, que quitan, hacen un agujero, por así decirlo, en la epidermis, en la capa más superficial de la piel, y están los no ablativos, como es este caso, en los que se respeta la superficie de la piel. En este dispositivo en concreto vamos a emplear una energía que es el láser erbio fraccionado, que tiene una longitud de onda en concreto. Aquí os pongo la de 1550 nanómetros. Y este tratamiento lo que nos va a permitir es personalizarlo en función del paciente. Vamos a elegir diferente tipo de energía en función de las cicatrices que veamos. Si son muy profundas tendremos que hacer un tratamiento potente si queremos ver mejoría, pero no se nos puede olvidar pues, valorar otros aspectos como pueden ser el fototipo del paciente. Si tiene una piel muy oscura tendremos que tener mucho cuidado y podremos dar energías más altas cuando la piel es clara y no se ha expuesto al sol. Va preparado de manera que podamos aplicar frío a la vez que se hace el tratamiento, y con este dispositivo vamos haciendo barridos a lo largo de la piel de manera que hagamos un pase completo por toda la cara sin dejarnos ninguna zona. Este es un láser de erbio nuevamente, la longitud de onda es la del erbio, pero se caracteriza porque no es fraccionado y tiene una emisión continua. Lo vamos a usar sobre todo para tratar zonas de la piel que estén sobreelevadas, como pueden ser pequeños tumores de la piel benignos, que pueden ser lunares, hiperplasias sebáceas. Para eso va muy bien, y a veces puntualmente para tratar alguna cicatriz también. Se va a caracterizar, a diferencia de los anteriores, porque tiene afinidad, por así decirlo, por las capas altas de la piel, por la epidermis, que tiene una gran cantidad de agua. Entonces hace una especie de aceitado sobre esa zona, y es un tratamiento que en general molesta, pero como se hace en zonas muy concretas de la piel, en ocasiones ni siquiera usamos anestesia.
Está bien, estamos aprendiéndolo todo. Bueno, hay una cosa que es cierto, que el que ha dicho usted antes, el láser colorante pulsado puede ser muy útil en el acné, ¿no?
Eso es una indicación que prácticamente no se conoce, pero para tratar las lesiones inflamadas del acné, que son los clásicos granos que todos conocemos, va fenomenal.
Pero hay también un tratamiento, un tipo de tratamiento que es la terapia, bueno, lo llama la terapia biotónica. ¿Usted la ha utilizado?
Sí, es un tratamiento bastante novedoso en Europa. El tratamiento biofotónico va a tener dos agentes, tiene dos elementos de respuesta. El primero de ellos es una luz especial, que es una lámpara LED, que se llama. LED es el acrónimo de lámpara emisora, diodo emisor de luz, perdón. Y luego, por otro lado, tiene un gel de tratamiento que se le aplica al paciente, que es un gel de cromóforos. Es decir, ese gel va a tener algo que va a ser captado por esa luz que emitimos. Entonces es un tratamiento muy selectivo porque actúa directamente en lo que es la glándula sebácea, que es el principal o el punto central donde tenemos el problema del acné, y también debido a la emisión que hace esa luz en el contacto con el gel, va a conseguir mejorar no solo lesiones inflamatorias sino también cicatrices.
Claro, que es esos acné conglobatas que son horrorosos y que, bueno, y que incluso el que lo tiene parece que hay un rechazo, él mismo siente que le pueden rechazar, ¿no? Y que llega a tener hasta planteamientos psicológicos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues usted también ha estado tratando por este sistema y allí ha estado Javier Saz para que lo veamos todo.
Bueno, lo primero sería decirle al paciente que el día del tratamiento tiene que venir a consulta con la cara lavada y sin aplicarse ningún tipo de fotoprotector solar ni de crema, porque pueden interferir en la efectividad del tratamiento. Antes de cubrirle los ojos, preparo el gel para que la paciente no se agobie. Consiste en un gel, que es como el gel de ultrasonidos, al que se le añade un pigmento, que va a ser el cromóforo que va a usar la luz, que es muy llamativo. No pasa nada porque se toque la mucosa de la boca. De hecho, me comentaron los doctores que hasta es bueno. Es importante que quede una capa más o menos homogénea por todo el rostro, de 2 o 3 milímetros de grosor, no hace falta que sea muy gruesa. La distancia a la que tienen que estar las luces del rostro es a esta de aquí, que son unos 5 centímetros. Si observamos al paciente sin las gafas, no se ve el fluorescente, pero si ponemos una gafa y vemos a través de la gafa, vemos todo el fluorescente del pigmento que lleva el gel.
Este tratamiento se basa en la emisión de una luz de diodo que se aplica en combinación con un gel específico. Es un gel especial, hemos visto cómo Rebeca lo preparaba. Es un gel que contiene un cromóforo, entonces en contacto con la luz LED lo que conseguimos es que exista un cambio a lo largo del tiempo en cuanto a la intensidad del tratamiento, y por ello va a ser un buen tratamiento tanto para lesiones inflamatorias de acné como para cicatrices, ya que se va a promover la formación de colágeno. Es un tipo de opción de tratamiento que podemos emplear tanto en casos de pacientes que hayan tenido un acné que no haya respondido a tratamientos convencionales, tanto antibióticos como retinoides, o bien casos en los que haya contraindicación para administrar esos tratamientos.
Qué bien, es muy interesante. Doctora Jiménez, me imagino que esto no tiene efectos secundarios.
No, la verdad es un tratamiento muy bien tolerado que de hecho elegimos cuando el paciente tiene efectos o ciertas contraindicaciones a usar los tratamientos convencionales como son los antibióticos o retinoides.
Claro. Y luego me imagino que habrá un protocolo porque no es una sola sesión. ¿Cuántas sesiones para un acné, diríamos, ya importante?
En general el protocolo estándar es realizar 2 sesiones a la semana de 9 minutos cada una, es decir, es un tratamiento muy rápido, durante 6 semanas, un total de 12 sesiones.
Está bien. Biofotónico del acné. El tratamiento biofotónico del acné. Bueno, me quedan, brevemente, porque no quiero dejar pasar la posibilidad de saberlo, los láseres de 5 segundos, ¿en qué consisten? ¿Es un láser, según usted, revolucionario?
Es el láser más novedoso que hay en el mercado, que lleva empleándose sobre todo en Estados Unidos en los últimos 5 años y que se caracteriza porque el tiempo en el que el láser emite la luz es muy corto, del orden que llamamos de los picosegundos. Para hacernos una idea, en un segundo hay un trillón de picosegundos. Eso da idea de lo breve que es la emisión de la energía.
Esas personas que se hacen mayores en la piel, que se les nota en el dorso, son útiles ese tipo.
Va fenomenal, es casi la principal indicación, diríamos, lesiones benignas pigmentadas de la piel, como pueden ser los lentigos solares, que son consecuencia de una exposición crónica, pero también los tatuajes.
Aquí no tiene éxito ese láser. Mira las manos de los tres, no tenemos nada, no tenemos lentigos ni nada.
En nuestro caso hay que esperar.
Hay que esperar. Bueno, y tampoco después. ¿Y el láser de erbio, el láser de erbio de CO2?
El erbio de CO2 tenemos de diferentes tipos. Está el láser continuo,
claro,
que actúa como si fuese un bisturí eléctrico, que usamos en el quirófano quizás para extirpar pequeñas lesiones sobreelevadas. Se usa también en la clínica bastante. Y luego está la forma fraccionada, en la que la luz se emite en una serie de columnas y en esas columnas tenemos una energía muy superior al resto de la piel.
¿Sería capaz de darme en un minuto la conclusión de todo lo que hemos hablado de láseres?
Yo creo que la principal conclusión que tenemos que extraer es que Antes de hacer cualquier tratamiento láser es imprescindible una valoración dermatológica, tener un diagnóstico seguro, porque a veces nos encontramos con casos como pueden ser las lesiones pigmentadas tratadas con láser siendo malignas, o sea, eso no puede pasar, tiene que haber siempre un diagnóstico preciso por un dermatólogo, y luego saber que el láser a día de hoy se puede usar para múltiples aplicaciones, ya sean estéticas, estrías, cicatrices, arrugas, pero también clínicas como el acné vulgar y el acné rosácea, que en los que constituye un arma terapéutica importante.
Está bien. Bueno, pues ha sido un placer. Me contaron muchas cosas de su actividad en la clínica, de todo tipo y condición, pero sobre todo me dijeron de la destreza con que maneja a los pacientes y la indicación precisa, como acaba de decir, con los láser. Así que la doctora Natalia Jiménez, muchas gracias por haber estado. Supongo que será la primera vez que ha estado en televisión, supongo.
Casi la primera. Una aparición muy breve.
Está muy bien. Pues muchas gracias.
Gracias.
Y a todos ustedes, para que vean que cuando les dicen es que me lo han hecho por láser, no es una respuesta concreta. Hay un tipo diferenciado de láser para diferentes patologías. Hoy hemos dado un repaso a las más importantes. Y no todos los láseres son para cuestiones de rejuvenecimiento ni estéticos. Hay para patologías como sistema venoso, también para esas manchas, en esa forma que tienen el color de vino de Oporto, o también esas otras patologías como el acné tan desagradable que hoy se soluciona con este sistema. Así que tenga mucho éxito la doctora Jiménez, tanto en el Hospital Ramón y Cajal como en la clínica, en el grupo de la clínica del doctor Pedro Jaén. Muchas gracias y hasta pronto.
En buenas manos.
No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.
Les espero a las 9 de la mañana en La Sexta. Seguiremos hablando de salud. El programa ¿Qué me pasa, doctor? No lo olviden, les espero este domingo a las 9 de la mañana en La Sexta.
Me enseñó que mi destino era rodar y rodar.
En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
Los padres debemos ser conscientes de lo importante que es que nuestros hijos tengan una boca y unos dientes sanos. Los primeros cuidados deben empezar ya en el embarazo. En la alimentación de la madre deben estar presentes el calcio, el fósforo, las proteínas y las vitaminas A, C y D. Los dientes de leche también necesitan cuidados, aunque su duración no sea larga. Onda Cero te aconseja cuidar de sus dientes desde el primer momento para que en su vida adulta tengan una boca sana.
¿Tienes algún problema con tu mascota? Carlos Rodríguez te ayuda a resolverlo.
¿Por qué hay que cortarle el pico a algunas aves?
Por muchas causas, desde un mal cierre...
He estado observando el comportamiento de los peces y he llegado a algunas conclusiones. ¿Sabéis que entendiendo el comportamiento conseguimos respetar mucho?
Mi hija tiene un schnauzer pequeño. A los niños les empieza a ladrar, se echa para atrás, me da a mí un poco de miedo de que a lo mejor un día como que les vaya a morder o algo.
Pues en Como el perro y el gato hablamos de perros, gatos, evidente, y de muchos bichos más, siempre de muy buen rollo. Los sábados y domingos desde las 3 de la tarde.
Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En buenas manos. And I'm feeling good.
Ha llegado el momento de que ustedes conozcan las últimas noticias que se han producido en esta hora, en España y en el mundo. Veamos qué noticias nos proporcionan nuestros amigos.
Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. For me.
scent of the pine. You know how I feel. Oh, freedom is mine. And I know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. So good, I feel so
en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
Vamos adelante en la segunda parte del programa. Ya saben ustedes que estamos hablando de salud. Hoy es un día muy especial. Tanto que hasta Daniel Solís se ha acercado a los estudios. Y eso que no era necesario, ni siquiera imprescindible. Y es que la dirección técnica es de Óscar Aguilera. Pero la ayuda siempre es buena. Los grandes equipos tienen muchos compañeros que ayudan. Eso es imposible, por ejemplo, sin un gran equipo, lo que hace el doctor Pedro Guillén cada día en la Clínica Centro de Madrid. Hoy tenemos una gran oportunidad. Vamos a hablar de la aportación científica de los grandes especialistas. Me refiero, en este caso, al director y fundador de la Clínica Centro de Madrid, el doctor Pedro Guillén, que nos hablará de su último invento, la artroscopia sin cables. Lo más importante es que ustedes conozcan en profundidad, con nuestro informe, de qué estamos hablando.
En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
La rodilla es la articulación más grande del cuerpo humano y una de las más complejas. Sirve de unión entre el muslo y la pierna y soporta la mayor parte del peso del cuerpo en posición de pie. Además, nos permite andar, correr, saltar, agacharnos, estar de cuclillas. En definitiva, está sometida a muchas tensiones. Está compuesta de hueso, cartílago, ligamentos y líquidos. Y cuando alguna de estas estructuras se daña, surgen los problemas. Trastornos que pueden provocar dolor y dificultades para caminar. El dolor de rodilla suele ser fruto del exceso de uso de la falta de forma cuando practicamos actividad física, de no calentar antes de hacer deporte o de no estirar después de realizar ejercicio. Y ojo, porque el sobrepeso es determinante para tener problemas. Los dolores pueden afectar a jóvenes y mayores por igual. Sin embargo, las lesiones de rodilla son más frecuentes en los deportistas, sobre todo en futbolistas, ciclistas o esquiadores.
La más frecuente es el esguince, luego el menisco. La lesión más severa es el cruzado anterior, por el cual se le conoce más a la rodilla en el deporte. Es una lesión no muy frecuente, pero es grave, es severa y puede interrumpir la vida del deportista para siempre, pero como poco, 6 a 8 meses.
Lesiones que en el 10% de los casos necesitan tratamiento quirúrgico.
Bueno, realmente la artroscopia, que es un asunto, es la gran excusa de este programa de hoy, es la artroscopia. Pero es la artroscopia con un apellido, sin cables, ¿no? Que usted en un día determinado con un ingeniero la pusieron en marcha y que la pueden adquirir todos los especialistas, pero que básicamente, porque nosotros no hemos venido a vender artroscopio, venimos a conocer el concepto básico y fundamental. Hace 46 años, desde los 70, que se practica la artroscopia tradicional. Pero ya en el 1919, se hizo una primera artroscopia que no debía ser nada parecido a la actual. ¿Cómo pasamos las fases de la artroscopia? Esa primera que usted estaba entusiasmado, en la que va introduciendo elementos y hace diagnósticos, luego hizo tratamientos, ¿y cómo se le ocurre un día hacerlas sin cables? Cuéntenos ese proceso.
En realidad aquella primera fue una rodilla tuberculosa. El primero que hace la artroscopia fueron los reumatólogos, que entraban y tomamos un bocado de la sinovial para analizarlo. La tuberculosis debió ser en aquel principio del siglo pasado muy frecuente y diagnosticaron muchas cosas que pasaban sin diagnóstico. Pero luego el segundo paso dijo, porque aquel primer paso obligaba a tener la lente dentro de la articulación y tú mirabas. Con ese campo había que hacer mucho cuidado porque tú no sacabas la imagen. Yo, doctor Beltrán, tengo 732 artroscopias hechas mirando así, cuando todavía no se sacaba la imagen del interior. El segundo paso fue cuando a uno se le ocurrió, omitamos nombres, colocar ahí una cámara, captar la imagen y esta imagen llevarla a una pantalla. Ese fue el segundo paso. Y el tercer paso ha sido evitar los cables que alimentan esta cámara y esta fuente de energía y hacerla sin cables. En medicina, como algo en la vida, yo puedo tener la idea, pero no tengo el producto. Aquí teníamos el producto y la idea era realizar algo sin ese impedimento de cables, que son medios de contaminación, que son medios que te atan al cirujano a una situación que no te mueves. Y yo creo que después de años de seguir viendo y gustarte tan hermosa la articulación, pues se ha omitido toda esa estructura y queda entonces ya una fuente de energía que es pequeña, que pesa entre las dos cosas 550 gramos, y ahí se puede hacer la artroscopia.
A usted no se le podría poner en un epitafio eso de el hombre que vivió de rodillas, ¿no? No se le podría poner eso, porque se ha pasado la vida, a pesar de haber tratado caderas, prótesis de rodilla precisamente, prótesis de cadera, columna, pies, tal, hombros, cualquier cosa, la rodilla es un poco como una especie de referencia que ha venido así a nivel mundial, en su caso, ¿no? Es la rodilla, ¿no?
Efectivamente.
Y es la que más se lesiona en el deporte, posiblemente.
Sí, la articulación más frecuentemente lesionada es la rodilla. El tobillo, si sumaras todos, el esguince de tobillo es la lesión.
Sí.
Bueno, la lesión más frecuente en el deporte, amigo Beltrán, es el músculo. Un equipo mañana no va a jugar a alguien por una lesión muscular.
Claro.
O por una tendinopatía, pero nadie, muy poquito por una fractura. Las fracturas son muy poco frecuentes. Y las lesiones de ligamentos y demás tendrá uno al año. Sin embargo, por no jugar por una lesión muscular, y yo digo siempre que el médico estamos en deuda con el deportista, porque no podemos curar la lesión muscular antes que lo hacían hace 30 años. No es verdad. Ni es verdad que el fisio te lo mejoran en los... El tiempo de la reparación biológica de la lesión muscular en el deporte no la cortamos. Ya ves que dicen 2 semanas, 4 semanas, porque luego viene como conoce muy bien, el reentreno al esfuerzo. Y yo siempre digo que el deportista debe hacer su recuperación en el mismo escenario en que vive. Porque ese deportista se ha roto en ese escenario. Y en ese escenario tiene que recuperarse con fisios en el propio escenario para no abandonar ese lugar. Una lesión de ligamentos que le aparta de los clubs 6 meses, si todo el tratamiento lo hiciera en un hospital, cuando vuelva a lo mejor se encuentra que el entrenador es otro.
Está claro.
Que muchos jugadores han variado. Y yo siempre les digo, no pierdas el escenario, tienes que ir ahí. Aunque vengas aquí unas horas determinadas, ese escenario que tú vives...
Pero está muy bien lo de los deportistas y el número más importante, casi todos los grandes... diríamos médicos deportivos, los grandes clubes españoles tienen como su referencia traumatología y ortopédica, porque no todos pueden tener un hospital, no puede tener un hospital o un centro de traumatología ni el Atlético de Madrid ni el Real Madrid para ellos mismos. Entonces siempre tienen que recurrir a centros como el suyo, y los grandes médicos deportivos así lo hacen. Pero claro, realmente eso da una ventaja añadida para la población en general, porque usted hace artroscopias a mucha gente que también tiene la rodilla alterada, no por temas deportivos, sino gente habitual de la vida diaria, o gente que tiene se rompe los cruzados porque ha ido a esquiar, ¿no?
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Este fin de semana, fin de semana, hasta ayer, llevan más de 35 ligamentos operados por la nieve. Yo digo en broma que la nieve es un asesino de la rodilla. En un principio, la bota de esquiar, recordará que llegaba hasta los maleolos y se rompía en el tobillo. Y unos suizos hicieron un negocio enorme creando la osteosíntesis de tobillo. Entonces subieron 4 dedos esa bota y entonces se rompía en la tibia. Y han subido esa bota hasta casi la rodilla y entonces lo que se rompe en la rodilla.
O sea, por la palanca.
Eso es.
Cambia la palanca y el lugar donde se hace la flexión.
El fulcro que tiene que tenerlo. Entonces, la articulación de la rodilla es la articulación más frecuentemente lesionada del deporte y la más compleja. Y por su biomecánica, por también por su cantidad de estructuras y porque es muy incongruente. Es que o está mantenida por ligamentos o no hay quien la mantenga porque se escaparía, es que se escapa.
Una pregunta, si usted no tuviera ningún elemento diagnóstico, resonancia, ni TAC, ni nada, porque dicen algunos pacientes, yo los he oído, dicen, es que me ha tocado la rodilla, es que nadie me había tocado la rodilla así. ¿Usted diagnosticaría determinadas patologías de la rodilla sin esos elementos diagnósticos?
Bueno, sí, no todas las patologías, pero sí. Mira, el médico hoy... Doctor Beltrán, necesita usar la silla. Escuchar al paciente. Si lo escuchas y un deportista te relata el mecanismo lesional perfectamente y tú ya tienes una idea enorme. Y mire usted, se me ha ido la rodilla, yo creo que se ha salido y ha entrado. Y mire usted, se me ha hinchado. Y esa rodilla la pones encima y no puede tener rota más que 2 cosas. O se ha salido la rótula o se ha roto el cruzado anterior. Y entonces, que es la pregunta que yo creo que venía, yo le pincho la rodilla. Y si tiene sangre, hay alguna estructura rota, eso es sencillo. Y si es líquido sinovial, no se ha roto nada. Es una respuesta, un llanto de la membrana sinovial con líquido sinovial al trauma, a la exigencia mecánica, lo que sea. Es decir, perdemos una información enorme no viendo lo que ha ocurrido en una rodilla traumática. Porque si tiene sangre, no es hemofílico, que se sabe, pues no. No tiene una sinovitis vellosodural, no. Y ya tiene un traumatismo y tiene sangre, hasta que no se demuestre lo contrario el cruzado anterior. Te quedan 2 o 3 cosas y luego además tú la manejas y ves que cede una estructura u otra en el juego articular, el ruido, puedes llegar a diagnósticos sin necesidad de recurrir, que a lo que me quería comentar,
claro,
a resonancia, la eco y todos los medios
de diagnóstico. Ya con toda esa tecnología ya es maravilloso.
Claro.
Entonces claro, ya uno precisa lo que necesita.
El avance ha sido enorme, ¿eh? El avance ha sido enorme.
Bueno, pues aquí estamos, doctor Guillén. Claro, normalmente para situar, para volver al origen, estamos hablando de la rodilla. y estábamos hablando de la artroscopia sin cables. La artroscopia venía funcionando en esta última fase. ¿A usted se le ocurre que puede ser? ¿Es a usted que se le ocurre?
Sí, sí, sí.
Incluso los títulos que se han puesto en algunos textos de las redes sociales, el doctor Guillén inventa un sistema de artroscopia sin cables. Claro, para eso necesitaba usted un ingeniero.
Sí, sí.
Porque tiene una lente convencional, tiene una cápsula portadora, tiene una vaina también convencional, que es una vaina que cubre y protege la lente, y luego tiene una cámara que es de miniatura, de vídeo, con antena, y luego tiene un ordenador portátil, todo eso lo tiene.
Sí, sí.
Pero claro, sin cable.
Eso
sin
es.
Cable. Entonces nosotros hemos leído que, bueno, esto tiene unas ventajas. Usted ha dicho algunas, pero no precisa fuente de luz, eso es evidente. No precisa cables de luz fría. No precisa torre de endoscopia, no precisa del cable de la cámara de vídeo, con lo cual la endoscopia se puede hacer y no hay proceso de contaminación en el trayecto. Desaparecen los cubos de desinfección del medio para los cables de luz fría. Hay menos riesgo de contaminaciones e infecciones y hay, es más ecológico y consume menos energía. Que eso ya es por si acaso. Pero lo importante de los pacientes es que, ¿en qué valoramos el riesgo de infección? ¿La morbilidad, disminución de infecciones sin cable, la tenemos ya comprobada o estamos
sí,
en ello?
Totalmente comprobada. En esta serie de las artroscopias sin cables, que usted sabe que yo lo llevo muy bien puntuado.
Cuando acaba de hacer una artroscopia, se va a una mesa, se quita los guantes, tiene una especie de folio cuadriculado y lo tiene dividido en 1, 2, 3, 4, 6 partes. O 6 o 8, y anota el número de la artroscopia, luego anota el paciente, el caso, y pone unas explicaciones aquí al final. Y sí, tiene sí, un número.
Desde 33.000 que he hecho,
33.
van numeradas ante notario. Bien, el artroscopio sin cable, que es una idea que nace de liberar al cirujano de muchas circunstancias, como por ejemplo disponer de una gran torre de artroscopia. Los centros hospitalarios invierten enorme cantidad de dinero en las torres de artroscopio. Una torre de artroscopio normal vale una fortuna. Sin embargo, este artroscopio sin cables se puede hacer esto en la playa, en la primera línea de guerra, en un establo con animales, como sabe, también en la selva, en un sitio donde los militares que estamos ya trabajando en esto pueden usarlo extrayendo cuerpos libres de cualquier lugar. Es decir, no se necesita enchufa en ningún sitio, va cargado por horas y horas y horas y tú puedes en tu hotel lo cargas o en cualquier lugar,
claro,
y te lo llevas. Y luego lleva toda la ventaja de que entra en un ordenador y ese ordenador te lo llevas a tu casa y puedes seguir estudiando lo que has visto. Es decir, todo es tan cómodo que el ordenador y el artroscopio llega a pesar todo 1,5 kilos. Y 1,5 kilos es una cosa que vale muy poquito dinero, es decir, vale, la cuarta parte, yo no voy a decir cifras nunca porque no me pertenezco a esa serie de los matemáticos, pero será la cuarta o quinta parte que aquel otro. Con la versatilidad de que te vas a Aranjuez, que por no existe el artroscopio, y tú haces un artroscopio.
No, pero si un kilo entre un iPad y un móvil y ¿sí? está enseguida medido, 1,5 kilos. ¿Cuáles son los hitos que nos quedan para el siglo? Bueno, estamos en el siglo XXI. Nos creíamos que íbamos a vivir solo el XX, pero estamos en el XXI. Claro, para el siglo XXI, lo que queda, XXII, ¿cuáles son los hitos más importantes? ¿Qué nos queda? ¿Qué avances quedan por hacer en la ortopedia en general?
Bueno, antes del avance está una introducción que sé que te va a gustar. No hace mucho una revista americana dijo cuáles son los 10 trabajos que van a ser más solicitados en el mundo a partir del año 2025. Joder. Y el primero que colocan es ingeniero de tejidos. Pásmate.
¿Ingeniero de tejidos?
De tejidos ponen.
Claro.
El segundo que ponen es manipulador de genes.
Sí.
Sorprende que suban al número 4 al agricultor.
Normal.
Sorprende.
Sí.
Y hay un quinto y sexto que son los que, tomando datos, vendan datos a empresas para que monten negocios. Fíjate, sí, que es lo que llaman en data miners. Curiosísimo. Bueno, es decir, el tejido. Pues de los grandes avances del...
Permítame que diga un paréntesis.
Sí.
Hace poco fui a su consulta a las 7:30 de la mañana Estaba en la consulta sentado estudiando inglés.
Sí, sí, bueno.
Estaba
bueno.
Con un profesor, ¿no? Sí, era un profesor.
Sí, sí, sí.
Así que no me extraña que pronuncie también las cuestiones esas, ¿no?
Bueno, mira, cada generación tiene su tumor. Yo no digo cáncer porque no tiene por qué ser un cáncer, tiene un tumor. Y la época en que yo, pues fue el inglés. Pero efectivamente, tengo profesor de inglés de 7:30, 8:30 siempre. Pero bueno, vamos, parece ser que lo que no está escrito en inglés no existe. Yo lo digo en broma,
no,
pero una publicación es en inglés y lo lee todo el mundo. Y las revistas en otro idioma deben, por ejemplo, la alemana lo hace todo en inglés ya. No le ha dolido prendas. Al francés le ha dolido prendas por aquello de la bella Francia, la gran Francia. Pero la revista alemana ya se hace todo, ¿eh? O sea, hace una copia en inglés.
Claro. Estábamos en lo de ingeniero de tejidos y manipulador de genes, que son los grandes campos de la medicina, porque empezamos con los quemados, los tejidos, y estamos en otro campo.
Efectivamente. Por eso decía yo que en el hito, pues, es el cultivo celular. La célula, amigo Beltrán, va a ser un medicamento. ¿Y cómo puede ser la célula un medicamento? Pues una célula dividiéndola y produciendo muchas células dividiéndolas, millones de células. Dos, cambiando la función de una a otra función. Y tercero, aumentándose el tamaño. De una de estas tres formas, la célula va a ser un medicamento. Lo es sin cambio celular todavía. No somos capaces, el que diga que desde la sangre forma cartílago, eso no es verdad nunca. La célula para que se produzca cartílago ni puede ser la mesenquimal ni la de sangre. Tiene que ser la de la misma línea celular, de cartílago a cartílago. Pero todavía no sabemos desde una célula primaria, embrionaria, decir voy a hacer esta o esta. Se sabe que va a llegar, pero hoy no. Por tanto, el cultivo celular es una gran esperanza para los tejidos dañados. Y hoy que se habla del trasplante, y que queremos felicitar a nuestro gran amigo don Rafael, que es un genio en esto, yo quiero decir que hay precariedad de órganos. Y la precariedad de órganos lo tiene que suplir la medicina creando tejidos a partir de células, por cambios bioquímicos, inmunológicos, biológicos, la sí, célula.
Todo eso está bien, pero cualquiera, dice, pero no era traumatólogo y ortopeda. Dice, ¿por qué se entusiasma usted con esto? ¿Cuál es la razón? Digamos una razón práctica.
Hombre, claro. Y la tengo
venga,
en la mano siempre. Yo, nadie va a jugar conmigo, yo voy a coger mi camino. Yo he sido primero asistencial mi labor, luego fue docente catedrático y ahora investigador. No se juega, yo he querido ver lo que se necesitaba. He visto que esos campos más o menos los he cubierto en la forma digna. Y ahora veo que se necesita ayudar a la investigación. Beltrán, todo país, todo hospital que no investiga se empobrece. Punto.
A la larga, se empobrece.
Se empobrece. Y por eso, pero el giro es en la célula, porque creo en ella. Creo que ella va a ser la que nos va a dar una célula que se ha vuelto, por ejemplo, que es, fíjate qué cosa más sencilla, uno que es diabético. Pues habrá que reconducir la célula. O que tiene un problema de base, pues habrá que reconducirla. En mitocondria o no mitocondria, pero se va a hacer. Por eso hablo de la célula. Y ya dejamos ese campo y yo quiero que sepas que esta es la medicina regenerativa. Que algún día yo te agradecería si me invitara a hablar de la medicina regenerativa, pero con base, una base científica grande, no con la base que está ocurriendo en Estados Unidos, que se llaman clínicas alfa, en Estados Unidos anda el nombre de primera letra del abecedario griego, alfa, a las clínicas que hacen medicina regenerativa. De las cuatro primeras, tres han tenido que ir a Colombia, la FDA no le dio autorización. Se está jugando con la esperanza. Pero dejemos esa faceta de la medicina regenerativa.
Bueno, en definitiva yo me quedo con, bueno, ya ha habido premios nobles como la Montalcini italiana, que trabajó las células y la transmisión de célula a célula y la posibilidad de regeneración celular, pero estamos en otro punto. Usted lo intenta utilizar para la medicina regenerativa en el ámbito de la ortopedia.
Eso es.
Sí, y sobre todo para las articulaciones, sí, sí, y ese tipo de cuestiones. Y por eso está investigando en ese sentido. Hemos pasado de un invento, diríamos, del razonamiento del sentido común, que es la artroscopia sin cable, al futuro celular, que es la medicina regenerativa.
Otro hito que me preguntaba, otro gran hito, ha sido las prótesis. ¿Qué poca familia en este mundo no deben a aquel primer hombre de la prótesis, en una familia que no haya una persona con una prótesis de cadera o rodilla? La prótesis es un avance enorme. Ha quitado dolor y ha dado dinamismo. El otro punto grande de la ortopedia, hito, es la osteosíntesis. Placas, clavos, tornillos, que le hace que al paciente salga a las pocas horas de los sitios. Y luego la artroscopia. Yo quiero una frase de la artroscopia. Ver la cavidad gástrica, anal, de oído, de nariz, no hay nadie que la haga eso el primero, porque a todo el mundo se le ocurrió, habiendo un portal, entrar a ella. La genialidad de la artroscopia fue que allí no había portal en el hombro, y él creó un portal para entrar, insuflarla y ver la artroscopia. Pero la artroscopia, yo digo que es el catalizador de la cirugía mínimamente invasiva en el mundo. Por tanto, los cuatro hitos en la célula como medicamento, la artroscopia como gran avance y medicina mínimamente invasiva, la prótesis como un gran avance y la osteosíntesis, son quizá los cuatro hitos grandes de la ortopedia.
Pues ya sabe que la limitación siempre es la misma. Si no, estaríamos aquí hasta el siglo que viene, seguro. Muchas gracias por su aportación. Haremos un programa de medicina regenerativa. Dar recuerdos a la doctora Marta Guillén, que se dedica sobre todo a cirugía de la mano, y luego a Isabel Guillén, que se dirigía a la cirugía del pie. Sí. O sea que tienen ustedes combinados todos los órganos y aparatos. Muchos recuerdos.
Muchas gracias
y hasta pronto.
Estoy encantado. Muchas gracias.
En buenas manos.
No tengo trono ni rey. Comprenda, pero sigo siendo el rey.
Les espero a las 9 de la mañana en La Sexta. Seguiremos hablando de salud. El programa ¿Qué me pasa, doctor? No lo olviden, les espero este domingo a las 9 de la mañana en La Sexta.
Me enseñó que mi destino era rodar y rodar.
En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
Saludos desde La Razón. Este domingo nuestro suplemento de salud y calidad de vida dedica su portada al cacao. Y es que las conclusiones de diferentes estudios avalan los efectos de este alimento sobre el sistema cardiovascular. De hecho, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria reconoce como alegación de salud su papel en la prevención de la hipertensión. Pero eso sí, siempre y cuando tenga como mínimo un 70% de pureza. 6 especialidades para recuperar la audición. El implante coclear, un dispositivo que devuelve la facultad de oír a pacientes con sordera profunda, precisa de un equipo multidisciplinar para este proceso complejo en el que se involucra a la familia y a la escuela. Embarazo y esclerosis múltiple, un binomio compatible. Los neurólogos luchan por erradicar el temor de estas pacientes a quedarse embarazadas ante el miedo a que su hijo herede la enfermedad, a que empeore la patología o a no poder ocuparse de él en un futuro. Además, también por conseguir una detección temprana del Parkinson a través de los síntomas no motores. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento A Tu Salud y en nuestra página web www.larazón.com. Hasta la semana que viene.
Ha llegado el momento más ilustrado en el ámbito del conocimiento de la sanidad y la salud pública en España. Viene de la mano del Global Gaceta Médica. Si quieren ustedes estar bien de salud y además saber lo que pasa en el ámbito sanitario, tiene la palabra, se la damos en este instante, Santiago de Quiroga.
Comenzamos con la actualidad sanitaria que nos trae El Global, que nos cuenta que España destaca en el abordaje de la hepatitis C, pero necesita mejorar el diagnóstico. Gaceta Médica, sin embargo, destaca que los expertos coinciden en que España va por muy buen camino en el tratamiento de la hepatitis C. Y también nos cuenta El Global que España para este año dispondrá de 700 millones de euros en inversión, en gasto, en medicamentos para tratar la hepatitis C. De lo que nadie habla es de los miles, se supone que son 53.000 los pacientes tratados hasta ahora, de los miles de personas que una vez curadas de la hepatitis C, de la infección por el virus, y en cuanto se vuelvan a incorporar a la vida laboral, pues la productividad, la mejora de la calidad de vida o simplemente la curación, todo eso, ¿qué cuesta? Interesante reflexión que convendría tener presente. El Global nos habla de que la inversión per cápita se recupera en 2016. Saben ustedes que se invierte una cantidad de dinero por persona en cada una de las comunidades autónomas para la prestación sanitaria y la farmacéutica. No obstante, mejora, pero persisten las diferencias entre las autonomías, y es que el Estado autonómico tiene esas cosas, que luego al final cada uno pues decide sus propias políticas, y eso es, evidentemente tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Por otro lado, Gaceta Médica nos cuenta que el Gobierno trata de evitar una sanción de Bruselas que afectaría a Sanidad. Y también nos hablan de las consecuencias del verano. Pues ya saben ustedes que hay las comunidades autónomas suelen cerrar camas, obviamente no es necesario mantenerlas abiertas. Nos cuenta Gaceta Médica que las comunidades cerrarán el 12% de sus camas en los meses de verano. Evidentemente, se cierran menos camas que el año pasado, puesto que ya, digamos que hay más capacidad de reaccionar. De hecho, concretamente hablan de un 16% menos camas cerradas. Este año solo se cierran 11.000 camas. Eso sí, todos los españoles tendremos una muy buena asistencia sanitaria porque así se está planificando en las zonas costeras, las zonas del Levante y en las zonas de las islas. Por otro lado, nos cuenta Gaceta Médica que la espera quirúrgica en el 2015 reflejó el impacto del ahorro en sanidad. Y es que si bien es cierto, todavía no se ha conseguido bajar a las cifras de la espera quirúrgica del año 2009-2010, ya empieza a aliviarse esa espera quirúrgica. Y en estos momentos, aunque todavía son 550.000 personas que se encuentran en listas de espera, ya hemos rebajado la cifra de los 559.000 de 2013 o incluso los 570.000 personas que esperaban una intervención quirúrgica en 2012. O sea que vamos evolucionando afortunadamente en el buen sentido. Y nos despedimos con una noticia interesante. La necesidad de detectar al paciente que precisa anticoagulación es el reto para el sistema sanitario. Lo dicen cardiólogos, neurólogos, médicos de familia y pacientes que reclaman el desarrollo de una anticoagulación de calidad, como puso de manifiesto un café de reacción organizado por Gaceta Médica, en el que todos los expertos hablaron y especialmente de fomentar el autocontrol de los pacientes anticoagulados y de conseguir una mayor adherencia con los tratamientos que así lo permiten. Y esto ha sido todo. Disfruten del buen tiempo y del verano. Hasta la semana que viene.
En buenas manos.
Hey there, kids, put on your dancing boots. Come dance with me. Come dance with me. What an evening for some terpsichore. Handsome face, I know a swinging place. Come and dance with me. Romance with me. Cross a crowded floor, and while the rhythm swings, what lovely things I'll be saying.
Estamos rodeados de pequeñas mujercitas, de grandes mujeres. Son las adolescentes. Vamos a hablar de esa ginecología, pero concretamente de ginecología en adolescentes. Ustedes se preguntarán muchas cosas, claro. Hay muchas dudas de cuándo hay que empezar a ir al ginecólogo, pero sobre todo, ¿en qué edades? ¿Cuáles son los principales problemas? Y quizás, ¿cuál es el indicativo? ¿La edad? ¿O cuándo acontece una patología o un problema? ¿Cuándo algo es normal o hay que ir al ginecólogo? Por cierto, ¿en qué edad, si no pasa nada, hay que ir al ginecólogo? Estas y muchas preguntas la contesta aquí, en este espacio, la doctora Patricia Calvo González. Se trata de la jefa de unidad de adolescencia del Hospital de Madrid. Pero, ¿dónde está ese hospital? Hay muchos. Hospital de Madrid, Monte Príncipe. Así que, antes de oír a la doctora Patricia Calvo, les propongo este informe.
En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
La unidad de ginecología de la adolescencia está destinada a ofrecer la atención especial, profesional y multidisciplinar que precisan las jóvenes desde la pubertad hasta los 18 años de edad, una etapa de cambios profundos entre la infancia y la edad adulta. Uno de los motivos de consulta más frecuentes en esta unidad son las alteraciones menstruales, tanto amenorrea o falta de regla, como dismenorrea o dolor de regla. Alteraciones que en ocasiones pueden ir asociadas a problemas psicológicos o de alimentación, para lo que se precisará de la colaboración de otras especialidades como la endocrinología o la psicología. Además, se presta especial atención a la prevención, ya que es durante esta etapa cuando se consolidan la mayoría de los hábitos de salud y se ofrece información en materia de contracepción y sexualidad.
Bueno, es muy interesante todo lo que hacen ustedes. Me alegro mucho de verla. Bueno, ¿por qué la unidad de adolescencia? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón?
Era una población de muchachas, de jóvenes, un poco perdidas. No había una especialidad clara de atención. A los pediatras se les quedaba un poco corto. Mandarles a los endocrinos cuando no había ninguna patología clara tampoco procedía. Y a los propios ginecólogos durante mucho tiempo nos ha asustado el tratar a las mujeres adolescentes porque no sabíamos cómo enfocarlo, cómo hacerlo. Yo creo que ahora mismo en la unidad lo que vamos a hacer es a ofrecerles una atención ginecológica, una educación sexual muy importante, ayudarlas en todos los cambios psíquicos y físicos que van a sufrir desde la infancia hasta la época adulta y, evidentemente, solventar cualquier problema que pueda surgir entre medias, claro.
Está bien. Tenemos muchas preguntas que hacerle porque son muy interesantes. Además, ahora mismo ya están muchas madres y muchos padres diciendo, bueno, ¿y cuándo hay que ir y cuándo no hay que ir? La pregunta principal, ¿qué considera usted que es un adolescente? ¿Cuándo alguien tiene que ir? ¿En qué condiciones? ¿Por qué circunstancias alguien tiene que ir a una unidad de ginecología del adolescente?
Desde el momento en que comienzan las relaciones sexuales, eso está claro. Es decir, esa es una razón obligada para acudir a la consulta.
Aunque sea a los 14 años.
Aunque sea a los 14 años, con más motivo, porque hay que orientarlas acerca de sus hábitos anticonceptivos, para prevenir infecciones de transmisión sexual importantísimas. Y eso está claro, o sea, son revisiones obligadas, rutinarias ya de por vida.
Antes, ¿cuál ha sido la más joven que ha visto usted por este motivo?
Pues con 12 años.
12 años.
12 años, un embarazo. Y no puede ser. Eso hay que intentar evitarlo por encima de todo. Con una buena educación en el colegio, en los padres, las familias, pero sobre todo en la consulta, para que ellos también se sientan que están atendidos, que hay un profesional al que pueden recurrir y ante cualquier mínima duda que les surja, poderla ayudar. A lo mejor es una curiosidad absurda, pero eso da pie también a que nos conozcan, a que puedan seguir viendo la consulta con o sin padres, a que el momento en que les pueda surgir el empezar con relaciones y a lo mejor no se lo quieren decir a sus padres, aunque hoy por hoy cada vez las familias colaboran más, tienen más bien relación, más confianza y eso es muy importante. Bueno. Pero el hecho de saber que hay un profesional que les va a orientar, ya, que les va a ayudar.
Sabemos que la causa más frecuente de consulta al ginecólogo en general son las alteraciones menstruales. ¿Cuál es la consulta más frecuente en ginecología de los adolescentes?
Alteraciones de la regla. O bien porque durante unos meses no viene, o bien porque viene de forma muy regular, o las alteraciones por sangrado. Niñas que tienen de repente unas hemorragias que les condiciona su actividad física, su rendimiento en el colegio, porque tienen unas cantidades de regla, unas hipermenorreas muy abundantes.
Bueno, y cuénteme, hemos visto digamos, cuándo tienen que acudir, pero el grueso de la adolescencia, ¿en qué edad se acaba?
Muy buena pregunta. La edad, no hay una edad estipulada, pero a partir más o menos de los 18 años podemos decir que ya se ha pasado la época adulta, aunque evidentemente siempre hay matices. Pero sí, con 18 años podemos decir que ya hemos pasado la edad.
Y que hay mujeres y mujeres.
Claro, claro, claro.
Es que hay algunas que con 18 años...
siguen siendo muy niñas.
Y otras que son muy mujeres.
Efectivamente.
Claro. Dentro de las alteraciones hormonales, ¿se encuentran cada vez más ovarios poliquísticos o menos?
Más, más.
Más. ¿Por qué cree usted?
Bueno, es una inmadurez del sistema hormonal. Probablemente antes no se le daba tanta importancia. El hecho de que la regla no viniera regularmente, bueno, pues ya la niña madurará. Y cada vez hacemos más ecografías para confirmarlo, más pruebas hormonales, y sí que vemos más ovarios poliquísticos, por supuesto, pero yo creo que realmente es porque se diagnostican más, se diagnostican mejor.
Bueno, hay muchas noticias en relación con las mujeres jóvenes, con las adolescentes, pero hay una que siempre es constante y permanente, que me gustaría saber su opinión, pero antes vamos a ver un informe y luego lo comentamos. Estamos hablando del virus del papiloma humano. Perfecto. Vamos a ver ese informe.
Más de 1 millón de personas contraen una enfermedad de transmisión sexual cada día en el mundo. Entre ellas destaca el virus del papiloma humano por su elevada prevalencia. Y es que hasta un 80% de las personas sexualmente activas entrará en contacto con este virus en algún momento de su vida. En la actualidad, más de 290 millones de mujeres están infectadas con el virus del papiloma humano, que es altamente contagioso y que puede llegar a tener consecuencias muy graves para la salud, como el cáncer de cuello de útero, entre otras enfermedades. Los expertos coinciden en la necesidad de concienciar a la población española sobre las enfermedades de transmisión sexual. Además, la Organización Mundial de la Salud recomienda la vacunación como principal medida para prevenir el virus del papiloma humano.
Bueno, ¿qué hacemos entonces en la unidad de adolescentes de ginecología en el Hospital Montepríncipe de Madrid?
Para empezar, recomendar la vacunación del HPV a toda paciente. Todavía existen muchos miedos acerca de si la vacuna es segura, de si no es segura, de si ha habido alteraciones en alguna joven que la ha utilizado. La vacuna está más que demostrada que es segura y desde luego es una ayuda muy importante para defendernos del virus del papiloma humano. Está claro que es un virus que puede resultar muy agresivo. La patología la realiza a base de una inflamación crónica en el cuello del útero. Evidentemente su contagio es solo sexual. Y aunque nuestro organismo está muy preparado para poderse defender de este virus, no siempre lo conseguimos. Con lo cual nos viene muy bien, aparte de una dieta buena, mediterránea, saludable, evitar las múltiples parejas, evitar el tabaquismo, hacer mucho deporte, como han comentado antes, revisiones ginecológicas rutinarias y la vacuna del HPV.
Sí, es verdad que hay personas, y pasamos, porque tenemos dos personas que son distintas, ¿no? Dos mujeres, una con el mismo tipo de relaciones que otra, alguna coge precisamente, no estamos hablando de una gran promiscuidad, pero algunas tienen muy mala suerte y otras tienen suerte, ¿no? Es muy curioso, ¿no? O estamos hablando de suerte para entenderos entre nosotros. Hay gente que se defiende bien de las patologías y gente que no, por lo que sea, ¿no? Y hay gente que tiene mucha patología encima, ¿no?
Eso es.
En cualquiera de los casos, me gustaría, dejamos el virus del papiloma humano, infecciones ginecológicas en las adolescentes, ¿cuáles son las más frecuentes?
La candidiasis, sin lugar a dudas.
La candidiasis.
La candidiasis por encima de todo, luego hay unas vaginosis sin importancia, vaginitis leves. Pero la candidiasis y últimamente y cada vez más, y me preocupa bastante, el herpes genital. ¿Por qué?
Pues, diferencieme el herpes genital del virus del papiloma humano.
Son de la misma familia, son primos hermanos. Lo que pasa es que la patología que hace cada uno no es la misma. El herpes se queda acantonado en lo que es la vagina como tal, mientras que el papiloma, sobre todo, no siempre, pero sobre todo, afecta al cuello. Es verdad que el HPV también puede infectar la vagina e incluso la vulva. El herpes es un virus mucho más agresivo en el sentido de que produce más sintomatología inicial. Es decir, lesiones...
¿Los condilomas que aparecen son productos de este tipo de herpes?
Es del papiloma. El herpes es como el herpes labial, son lesiones vesiculosas, lesiones dolorosísimas, lesiones que se transmiten cuando hay una herida abierta y generalmente producen un dolor muy, muy importante. El papiloma, sin embargo, pasa desapercibido. Puede dar lesiones en vulva, los condilomas, las verruguitas, que se pueden diagnosticar, pero que no producen dolor, no producen graves alteraciones, se puede estar con ellas y únicamente, pues me ha llamado la atención que tengo una verruguita. Sin embargo, generalmente pasa más desapercibido. Tenemos que hacer los controles citológicos para poderlo diagnosticar. Sin embargo, el herpes da una sintomatología dolorosa, desagradable y muy, muy molesta. Sí.
Cuando yo estaba en el hospital, como ginecólogo, lo que había más eran infecciones por tricomonas. Sí. Y en segundo lugar, cándidas, candidiasis. ¿Por qué ese cambio?
Probablemente porque sí que la educación que estamos dando y que se está recibiendo hace que cada vez se tenga más precaución a la hora de mantener relaciones con métodos de barrera, por supuesto que son los más importantes para prevenir todas las ETS, las enfermedades de transmisión sexual. La candidiasis es una enfermedad nuestra propia, oportunista. ¿Cuándo aparece? Pues cuando nos bajan las defensas. En la época de las adolescentes es muy, muy, muy frecuente que ocurra en época de exámenes o cuando se someten a un... no me sale la palabra, a un estrés.
O cuando toman antibióticos.
Cuando toman antibióticos, por supuesto. Sin embargo, no se considera una ETS como tal, es más una...
¿No cree que beben mucho alcohol también las adolescentes?
Yo creo que se bebe mucho alcohol. Mucho, demasiado, y muy pronto además.
Muy pronto, sí.
Sí.
Y además, les pilla mal, porque usted sabe perfectamente como yo, que tienen una enzima, las mujeres, que no funciona igual. La deshidrogenasa hepática no es la misma, ¿no? Bueno, en cualquier caso le hemos preparado también un informe sobre alteraciones menstruales que usted ha señalado que es este.
Uno de los motivos de consulta más frecuente al ginecólogo es el síndrome premenstrual, un trastorno que afecta a cerca del 80% de las mujeres a lo largo de su vida. Este síndrome incluye más de 80 síntomas físicos y psicológicos, entre los que destacan la sensibilidad mamaria, el dolor de cabeza o muscular, la retención de líquidos, el aumento de peso, irritabilidad y ganas de llorar o tener un apetito excesivo. Otros motivos habituales en la consulta del ginecólogo son las alteraciones menstruales y las hemorragias uterinas anormales, un flujo de sangre abundante o escaso, un retraso o adelanto del periodo, dolor en la menstruación o pérdidas intermenstruales. Trastornos que por sí solos no son considerados una patología, pero sí pueden ser síntomas de otros procesos.
Bueno, alteraciones menstruales. Usted ha señalado, doctora Calvo, que sí, que realmente era una motivo frecuente de consulta. ¿Cuándo cree que está indicado un tratamiento anovulatorio en las adolescentes? ¿Es bueno, no es bueno, es correcto, no es correcto, es fisiológicamente aceptable? Los padres no preguntan, porque ya enseguida, esto es mi vida y ese tipo de cosas, y la madre la acompaña y tal. ¿Usted cómo decide eso? A veces es necesario como una medicación, como un medicamento para tratarlas y es imprescindible, pero a veces es a voluntad. ¿Cuándo recomienda que se inicie?
En las patologías derivadas de las amenorreas, las alteraciones en las que no se produce la regla, y cuando hablamos de niñas a lo mejor de 14, 15, 16 años, no tienen relaciones, no tienen otra sintomatología más que la regla, que no es del todo regular, hormonalmente hay un nivel estrogénico adecuado, no hay un aumento de andrógenos, de testosterona, que pueda producirles un hirsutismo importante, un acné importante, en principio lo normal es no hacer nada. No hacer nada y dejarlas que vayan madurando poco a poco, lentamente, y no darles el tratamiento anticonceptivo. Cuando ya se asocia eso que acabo de comentar, hirsutismo, que es tener mucho vello, o acné, entonces realmente sí merece la pena dejar los ovarios en descanso, poner una terapia además antiandrogénica que les va a mejorar muchísimo. Sí. Van a tener sus reglas regulares y se van a encontrar mucho más a gusto. En el caso de los sangrados abundantes, se pone siempre que condicione una alteración hemodinámica. Cuando la niña empieza a tener anemia, cuando tiene un sangrado que es que realmente le hace meterse en la cama y no poder salir, no poder moverse, porque está débil, porque está floja, porque no puede hacer gimnasia, ahí siempre merece la pena.
Me gusta mucho cómo plantea las cosas, con mucha naturalidad. Lo hace muy simple todo. ¿Eh? Podría quedarse aquí con nosotros.
Perfectamente, ya. Una vez hecho uno, he hecho todos.
Estudió en Navarra, ¿no?
Estudié en Navarra, sí.
¿Y allí en el departamento de ginecología?
No, allí cuando terminé la carrera me vine para Madrid. Oh. Y en Madrid ya empecé a trabajar en Santa Cristina.
Buen sitio también.
Buen sitio también.
Buen sitio. Buenos ginecólogos, sobre todo tocólogos.
Muy buenos.
Sí.
Buenísimos.
Bueno, tenemos más información y es que ahora vamos a insistir sobre las infecciones vaginales. Vamos allá.
Las infecciones vaginales pueden afectar a mujeres de todas las edades, tanto si tienen relaciones sexuales como si no las tienen.
Los expertos afirman que prácticamente todas las mujeres sufrirán alguno o varios episodios a lo largo de su vida. De hecho, estos trastornos son un motivo muy frecuente de consulta en atención primaria y en urgencias, y llegan a representar el 20% de las consultas ginecológicas. Cada tipo de infección es causado por un tipo diferente de germen o microorganismo, y por lo tanto los síntomas y el tratamiento serán diferentes. Las tres causas más comunes son las infecciones por hongos, la vaginosis bacteriana y la tricomoniasis. Aunque muchas mujeres han oído hablar de las infecciones por hongos como la llamada candidiasis, muchas de ellas no conocen la vaginosis bacteriana. Esta se da cuando se altera el equilibrio en la vagina y ciertas bacterias crecen de manera excesiva. Esta infección suele ir acompañada de flujo vaginal, olor, dolor, picazón o ardor.
Bueno, la verdad es que el prurito vaginal es de unas cosas más irresistibles, y luego cuando se combina con cistitis ya es... Mira que no soy mujer, pero me lo imagino, entiendo, que ¿no? Tiene que ser, lo entiendo perfectamente. Bueno, una cuestión. Van a la consulta por primera vez. Un caso fabuloso, no tiene nada, pero es adolescente y sí. Quiere empezar. Bueno, llegan allí, ¿qué llega? ¿Con los padres, con la madre, sola? ¿Cómo lo ve usted?
En principio siempre vienen acompañadas por la madre. Siempre. La primera visita es, aquí tengo a mi ginecóloga, quiero que la conozcas, quiero que te conozca a ti, quiero que habléis, quiero que, bueno, pues le cuentes. Y en principio las niñas siempre vienen, claro, cuando no vienen con una patología concreta, vienen como diciendo, ¿qué me va a hacer? Y Dios mío, Dios mío. Realmente les hacemos una historia clínica muy completa, hablamos con ella, vemos si hay alguna alteración del ciclo del sangrado o no. Si realmente es una toma de contacto sin más, les hacemos una ecografía abdominal por la tripa y, bueno, confirmamos que no hay ninguna masa anexial, que hay útero y ovarios normales. Cuando vienen ya con alguna alteración concreta, pues evidentemente ya empezamos a pedir pruebas hormonales, analíticas. De vez en cuando ha habido que completar el estudio con una resonancia magnética. Bueno, la primera toma de contacto, yo siempre lo digo además, las madres, ¿cuándo llevo a mi hija al médico? Realmente no hace falta. Pero que vengan y que nos conozcan. La traes, le hacemos una ecografía, ve que esto es algo muy sencillito, que no somos ogros, que no hacemos daño, que no sale asustada. Todas las niñas salen encantadas y eso da pie realmente a que cuando tengan algún problema le digan a su madre, ¿qué me pasa esto? Vamos a ver a la doctora.
Sí, pero usted sabe que eso está bien. Pero eso sería la situación ideal, pero... A veces la información que tiene la madre no es la misma que la que sabe la hija.
Esto es el otro problema.
¿Cómo se lo cuenta ella? ¿Cuando le está explorando sola le dice esto?
Sí, o casi ¿cómo? Siempre. Cuando la madre decide no entrar, es decir, te presento a mi hija, pero yo me voy. Eso es perfecto.
Eso es perfecto.
Claro, porque sí que hace falta tener una intimidad con la paciente. Sí que hace falta que nos cuente cosas que delante de su madre no nos contaría. Y en ese momento, cuando pasamos al otro lado de la camilla, ese momento ecografía, es cuando aprovechamos y hacemos las preguntas pertinentes. Cuando la paciente nos dice, no me importa que mi madre lo sepa, pues ya seguimos la conversación mucho más animadamente.
Y cuando no baja la regla y no sabe nadie nada y de repente es un embarazo, ¿usted lo dice delante de las dos o habla con ella?
Gracias a Dios no se me ha dado el caso todavía. No he diagnosticado ningún embarazo que no lo tuviera que diagnosticar. No, eso no. Realmente bien. Cuando lo hemos hecho ha sido porque la niña lo sabía, se lo ha comentado a la madre y han venido las dos a confirmarlo. Pero una sorpresa delante de las dos, no.
Está muy bien. Pues estaremos pendientes de su consulta, de las conclusiones, cuando tengan datos estadísticos que lleven mucho tiempo y nos den... No le importaría volver por aquí para contarlo. Claro. Pues damos las gracias a la doctora Patricia Calvo González por dirigir esta nueva unidad de adolescencia en este grupo hospitalario del Hospital de Madrid, que tiene la consulta precisamente dentro de ese ámbito, de ese hospital de referencia de Montepríncipe, pero que está concretamente, como ha matizado, en Torrelodones.
En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
Por un beso tuyo,
contigo me voy.
Les dejamos, sepan que en la dirección técnica estuvo concretamente Óscar Aguilera. No fue necesario, vino a ayudarnos Daniel Solís. No importa, somos un equipo.
beso tuyo.
En la producción estuvo, como siempre, Marta López Llorente. La otra santa de Ávila.
Oye, perdiendo el miedo, se dejó llevar y se enreda el tiempo mojando los.
El contenido de este programa ha sido gracias producido por nuestros compañeros de ¿Qué me pasa, doctor? El programa que se emite cada mañana de sábados y domingos entre 8:30 y 9:00 a.m. No lo olviden, ¿Qué me pasa, doctor?
No juegues conmigo.
En Nova, Antena 3 Nova.
Quédate esta noche, contigo me voy, conmigo, conmigo.
Les dejamos, la semana que viene volveremos, seguiremos hablando como siempre de salud.
Con un beso tuyo vi llegar el día por la osadía, cayó un beso al mar. Con un beso tuyo me dormí cansada, dormías a mi lado de tanto besar. De toda mi alma salieron estrellas que volaron alto para no llegar. Por un beso tuyo me quedé en silencio, como me preguntas si quiero besar. Por un beso tuyo contigo me voy, no me lo pregunto, contigo me voy, que se me fue del alma, contigo me voy. Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy.
¿Cómo?
Por un beso tuyo el amor a duelo.
Oye,
perdiendo el miedo se dejó llevar y se enreda el tiempo mojando los sueños y tu boca loca me quiso engañar. Por un beso tuyo ya no tengo dueño, acércate un poco, vuélveme a besar. Por un beso tuyo contigo me voy.